así como vos iniciaste la nota, marco de respeto y demás, si algo que yo tengo muy en claro es el respeto de todas los orígenes, etnias, religiones. Nosotros somos un país multicultural. De hecho, creo que un porcentaje mayoritario de la población de la República Argentina tiene raíces italianas, o por lo menos era así hasta antes de las últimas olas de inmigrantes. Así que tenemos que ser un país abierto a todo el mundo, como lo reza la Constitución. Uh-huh. A mí lo que me hace ruido es que desde una universidad que es pública, nosotros estemos financiando actividades que no tienen que ver con la soberanía argentina ni con precisamente la identidad. Porque desde hace más o menos 100 años que está vigente la ley 1420, que habla de la educación laica en las escuelas o institutos educacionales públicos precisamente, nosotros sabemos que todo el movimiento mapuche tiene que ver con una cosmovisión que va más allá del territorio. De hecho, nadie puede decir acá hay un asentamiento o acá hubo, mejor dicho, un asentamiento hace 150 años mapuche, porque eran pueblos nómades. Ni siquiera quiero entrar en la discusión si son pueblos originarios, si están alcanzados por el artículo 75 de la Constitución Nacional, cuando habla de el respeto cultural, étnico, de los pueblos originarios o los pueblos indígenas, dice la Constitución, argentinos. Para mí, verdaderamente, el término argentino en la Constitución Nacional es una contradicción en sí misma, porque si son pueblos originarios, son pre-Estado Nacional argentino. Entonces no podemos decir argentino. Creo que ahí los constituyentes, a mi modesto entender, cometieron un error. Lo que sí me preocupa es el izamiento de una bandera y que se declare asueto dos días, como fue el año pasado. Eso lo quiero dejar muy en claro porque hay una confusión con la lectura de tantas cosas que están dando vuelta. Yo arranco en base a videos y flyers que estuvieron dando vuelta precisamente en junio del 21. Uh-huh. Y ahí se decretaron dos días de asueto. Entonces, no sé qué porcentaje de la población estudiantil de la Universidad del Comahue es de origen mapuche. Pero supongamos que la mayoría de los estudiantes sean de origen, algo utópico, judío, o que sean chilenos, o que sean uruguayos, o que sean católicos. Esto no tiene que afectar al resto de la comunidad. O sea, si yo tengo programado mis clases para historia, para geografía, para derecho, para lo que fuere, ¿por qué dos días de asueto? ¿Y por qué se iza una bandera? ¿Y por qué se presentan los que hoy son... Este año evidentemente no se repite esta movida porque estamos en el medio del balotaje para la elección del futuro rector o rectora de la universidad. Entonces, los actos que se van a realizar alrededor del Año Nuevo Mapuche... de hecho, quiero aclarar, mi casa se llama Antupuquén. Entonces, porque creo en esto, en el renacer, y creo que el solsticio... Esto no es un patrimonio mapuche, esto es universal. Entonces, que se decrete dos días de asueto y que eso afecte al resto de la comunidad estudiantil y que se enarbole una bandera en lo que hablan de el Estado, o mejor dicho, el país del Hualmapu. Y quienes se presentan a disertar el año pasado, todos dicen que tienen residencia en el Hualmapu. Bueno, eso es una fantasía. El Hualmapu puede ser que alguien considere que acá hay algo, pero es como que yo me presente y diga, bueno, patagónico, pero eso no es una entidad, no está reconocido. Y hay leyes que están afectando, como la ley de los símbolos patrios. En una universidad pública no se puede enarbolar una bandera. ¿Quieren que diga un término discutible? ¿Es extranjera? ¿No es extranjera? Esto da un debate profundo, profundo. Entonces, tenemos que sentarnos todas las partes, pero sin un interés de decir, bueno, yo quiero imponer lo mío. Pero también hablan de racismo. ¿Y cuál es el racismo? ¿Desde dónde es el racismo? Porque están diciendo también que el ejército invasor argentino... Bueno, eso lo podría decir tal vez un tehuelche, un ona, pero si uno revisa libros de historia, ve que en mitad de la Patagonia hasta mediados del siglo XIX, el idioma inglés era el más común. Entonces, recién a principios del año 1902, en lo que es hoy Ushuaia, se empieza a hablar el castellano. Entonces, tenemos que hacer toda una revisión histórica de lo que es la Patagonia.
Bueno, lo escuché atentamente, Capozzi. Es interesante poder debatir estos temas. Primero, porque la Universidad de Río Negro, la Universidad del Comahue, tiene la bandera mapuche, porque así lo dispuso por normativa interna y porque tienen derecho a hacerlo. Y sobre la historia, cada uno, cada una puede creer. Usted sabe que la historia la escriben siempre los que ganan, pero hay otras revisiones que se pueden estudiar y aprender. Y cuando usted dice acá eran todos nómades y no había, nadie puede constatar que hubo hace 150, 200 años pobladores establecidos en territorio. Bueno, hay corrientes antropológicas y sociales que obviamente lo han demostrado científicamente, pero no importa, no vamos a entrar en ese debate. Ahora, con el mismo criterio que ustedes critican esto, yo le querría preguntar, por ejemplo, ¿por qué nunca emitieron una opinión de por qué en las escuelas públicas del país se estudia inglés, italiano, latín, francés? Nunca se quejaron de el aprendizaje obligatorio de un idioma extranjero, porque ustedes entienden que las corrientes migratorias fueron fundantes de esta nación argentina, por ejemplo, pero niegan la preexistencia de los pueblos originarios.
Bueno, vamos primero por qué se estudia inglés, francés, y en muchas escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires también el chino mandarín, porque eso es salida laboral, eso es la posibilidad que se le está dando cultural y laboralmente al joven argentino de tener una herramienta más, que lamentablemente yo no creo que el mapuche, su idioma nativo, incida mucho en el desarrollo laboral de alguien. De hecho, si volvemos al tema de los videos, la verdad que me daba pena, ¿no?, y vergüenza ajena ver que todos, excepto uno, que fue el último de los disertantes, hablaba de corrido el idioma, el resto lo leía. Entonces no saben tres palabras en el propio idioma.
¿Usted cree que quienes aprenden inglés en la escuela hablan de corrido?
No, lo que pasa es que eso sería un déficit. Ojalá todos pudiesen hablar de corrido. Ojalá todos. Nosotros vivimos en una ciudad que recibe gente, no sé, 30, 40, 50 mil turistas extranjeros al año, principalmente brasileños. Acá en la escuela pública tendría que enseñarse el portugués,
claro,
portugués brasileño.
Está bárbaro. Está bárbaro lo que usted está diciendo. La verdad que es la primera vez que escucho, y se lo digo con absoluto respeto, que estudiar inglés, francés, chino, mandarino, latín o italiano en una escuela pública permite a los pibes una fuente de trabajo. Yo le podría decir también que quienes hablan el idioma de los pueblos originarios, cualquiera fuere, en otros países o en otras regiones, son también convocados para trabajar, porque a los turistas les encanta y pagan por conocer el idioma, las costumbres, las artesanías. Entonces es bastante inequitativo esto de ningunear o negar los pueblos originarios, pero enaltecer las potencias extranjeras porque tenemos salida laboral. No recuerdo a nadie que por haber tenido inglés en el colegio, si no se perfecciona luego, haya tenido una salida laboral.
Capozzi. No, lo que tiene que hacer los colegios es mejorar eso.
Y el idioma mapuche no.
Bilingüe, y que cada uno de los chicos, hay que reformar también toda la educación argentina, porque yo saber quién fue el rey de Francia en el siglo XIV, mucho no me cambia la ecuación. Entonces, saber qué es lo que necesita el chico y cambiar los métodos de estudio. Pero ojalá también todos pudiésemos estudiar, o los chicos también pudiesen hablar el idioma mapuche. Lamentablemente el tehuelche no, porque fue exterminado, nunca encontré a alguien que supiera dos palabras en tehuelche.
Bueno, si busca, hay mucha gente que habla en tehuelche también, pero más allá de eso.
No encontré, ¿no?
Bueno, de la misma manera que yo no encuentro a nadie, hago un rápido repaso, lógicamente, que por haber estudiado idiomas en la escuela haya salido con un trabajo digno. O sea, me parece que eso.
Mis dos hijos.
¿De la escuela primaria y secundaria salieron con trabajo?
En la escuela primaria y secundaria ambos tuvieron trabajo, sí, y de hecho, lamentablemente hoy padecemos una emigración de jóvenes preparados.
¿Eso entonces, fue en escuela pública o en escuela privada bilingüe?
Escuela privada.
Ah, bueno.
Ellos, el primer año, perdón, el, La escuela primaria la hicieron en Buenos Aires, uh-huh. en la escuela Castelli, y estudiaban inglés.
Bien, o sea, escuelas privadas y bilingües habitualmente.
Secundario.
Bueno, esta es una universidad pública y estamos hablando del segmento público, donde la diversidad cultural tiene que ser una columna vertebral.
A ver, yo arranqué esta entrevista diciendo que estaba a favor de la diversidad cultural y el respeto de las minorías, el respeto de todos. Entonces, si alguien quiere estudiar un idioma, que sea curricular, extracurricular, uh-huh. depende de las decisiones. En el caso de altos estudios, de las universidades autónomas, lo pueden hacer. En el caso de las universidades o colegios secundarios, también lo podrán hacer. Pero, ¿por qué no aprendemos el idioma mapuche? Bueno, me parece bárbaro que haya una bandera en la municipalidad de la ciudad de Bariloche, también. Pero lo que no puede hacer es un asueto de 2 días con suspensión de las actividades curriculares para que una minoría hice una bandera, por más que desde la autonomía de la universidad lo hayan decidido, para mí es un error. Y eso es lo que trato de volcar en el artículo que escribí.
Bueno, yo creo que es respetable lo que cada uno piensa, lógicamente, ¿no? De todas maneras, sorprende que se haya mezclado una actividad del 2021, justo en tiempos de Wiñapu, justo en fecha cercana al 20 de junio en la Argentina, día de nuestra bandera nacional. ¿Por qué reflotar esto ahora? Sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones del ex senador Pichetto, sobre todo teniendo en cuenta que hay un comunicado además de Juntos por el Cambio, Mesa Provincial Neuquén, que dice: estamos sitiados en Neuquén y en varias localidades del país, se imponen la ilegalidad y el avasallamiento por sobre el diálogo y el respeto a las personas y a las leyes y el Estado ausente. O sea, han tirado con todo desde Juntos por el Cambio en estas horas, y la verdad que no veo preocupación por otros temas de gran relevancia, como por ejemplo, un comunicado oficial de Juntos por el Cambio que hable de estas internas entre Tortorielo y el legislador Juan Martín por dineros que eran de campaña y que aparentemente, por lo que denuncian ustedes mismos dentro del partido, se ha quedado en algunos integrantes. Digo, ¿no hay temas?
Esa versión que dio ahora una radio de Buenos Aires, Radio del Plata, 6 meses después de que ocurrieron los hechos, tiene toda una intencionalidad y han recortado de ese audio la primera parte, porque no dice con quién está hablando Aníbal Tortorielo. Dice, no es dinero de campaña, ahí es un dinero que un periodista de la localidad de Bariloche le pidió a la jefe de campaña de Aníbal Tortorielo para pauta, y se lo negaron, y entonces de ahí viene toda esa discusión. Está recortado ese
¿quién audio. Fue el periodista? ¿Quién fue el periodista, Capozzi?
No voy a decir quién es el periodista, por eso.
Ah, bueno, pero entonces es una denuncia infundada.
No, yo no estoy haciendo una denuncia, yo estoy diciendo cómo fueron los hechos. Uh-huh. Pero usted que es periodista lo uh-huh. puede averiguar bien, en 2 segundos.
Bien, bien, bien. Lo otro, usted está haciendo mención justamente a que eso fue hace 6 meses y sí. lo reflotaron. Usted está reflotando junto a sus colegas de Juntos por el Cambio un tema de la universidad que fue el año pasado.
No, yo refloto esto porque ocurre todos los 21 y todos los años nuevos, todos los solsticios. Uh-huh. Entonces me pareció perfecto subirlo ahora y ponerlo en pantalla, y más cuando estamos atravesando un periodo de crisis muy grave con lo que está ocurriendo con la Escuela Militar de Montaña, con la desaparición de Jones Wallace, ¿no? Que ahora se fugó la justicia chilena. Entonces nosotros estamos en riesgo, y quien no advierta que esto es una escalada, bueno, el día de mañana podemos terminar lamentándolo.
¿Y qué pasa con las presiones, los ataques a las comunidades de pueblos originarios aquí en la zona? No le voy a nombrar una por una porque no nos daría el programa. ¿Qué hablan ustedes del asesinato de Rafa Nahuel? O sea, ustedes ven una parte de la historia, no la ven completa. Ustedes se sienten atacados. ¿Asesinato? ¿Y el resto?
Primero, la palabra asesinato me parece que es muy grave.
¿Y qué fue lo de Rafa Nahuel?
No, eso fue un enfrentamiento.
No hubo enfrentamiento.
Mal organizado.
Lo demostró la justicia, no hubo enfrentamiento, no tenía pólvora en sus manos.
Eso, pero a ver, si yo cierro el lugar y no dejo entrar a los investigadores, a las autoridades, y durante 5 días tengo todo el tiempo del mundo para correr rastros.
¿En serio? ¿En serio me está diciendo esto?
Absolutamente.
Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo claramente, porque además la justicia está diciendo otra cosa. Eso queda claro. Pero bueno, ustedes lo que tienen es temor, dicen. ¿Temor de qué?
Temor de que nosotros, la propiedad privada, sea avasallada.
¿Y ustedes no creen en absoluto?
Que el Parque Nacional, que nosotros todos disfrutamos, que hoy se niegue al Perito Moreno, bueno, ya estamos en el borde de la locura.
Y del temor que tenemos los demás, por ejemplo, cuando se construyen grandes hoteles y ponen en riesgo la vida de personas,
creo,
¿cómo ocurrió?
Que estamos derivando el llamado y la conversación a tratar de buscar y raspar con las uñas. Yo no me voy a hacer cargo de si el dueño de un hotel hizo una construcción, si la hizo en malas condiciones y demás. Estamos llevar, ¿y qué tiene que ver el partido que yo integro con eso?
No, bueno,
o sea,
a ver.
Se da cuenta que usted está sesgando y haciendo un enfrentamiento donde no tendría que haber.
No, estoy haciendo un enfrentamiento, estoy tratando de comprender, porque digo, ustedes se quejan.
¿Qué tengo que ver yo con Rocca Tagliata?
Nada, seguramente.
Entonces, ¿para qué lo traemos?
Si me deja que le explico. Sí. Lo traigo a colación, porque digo, ustedes tienen temor por la ocupación de la propiedad privada.
Sí,
y en definitiva.
Y por cómo están arrasando, por ejemplo, los ocupas de Mascardi, cómo están talando el bosque nativo. Están haciendo leña a mansalva y nadie los controla.
¿Y quién controla a los huincas? ¿Quién controla a los huincas que han talado y siguen talando y terminamos en un deslave? Por eso lo traigo a colación, porque son territorios también ocupados con dinero, en este caso comprados, que tienen reglamentaciones que respetar y no respetan y que producen lo mismo, el mismo daño ambiental.
Entonces esto, así como no se cumple la ley, la 1420 de educación pública, acá no se cumple la ley de bosques, la ley y el gobierno actual que tenemos, el gobierno nacional, es el que puso en el freezer la ley de glaciares, la ley de bosques y demás para favorecer a los corruptos que lo rodean.
Claro.
Entonces, y esto, bueno, si quieres sacamos un poquito el tema del gasoducto, y por qué no tenemos gas, y por qué estamos, mientras que nosotros tenemos esta conversación, Argentina perdió 1.000 millones de dólares en producción de gas, gracias a los corruptos que hoy tenemos en el gobierno. Eso me parece mucho más grave.
Gracias a los corruptos que tuvimos en el gobierno, y perdóneme, de su partido también, estamos endeudados por 50 años más.
Yo me hago cargo.
¿De qué?
¿De qué se hace? Si hay corruptos, bueno, hay que investigarlos y no hay que protegerlos.
¿Y cómo hacemos?
No hay que hacer como hacen ustedes, que los protegen.
¿Ustedes? ¿Por qué me mete a mí?
Y porque veo la tendencia.
No, bueno, usted tiene una tendencia ideológica y yo también tengo mi ideología,
tengo
lógicamente.
Mi tendencia ideológica,
por supuesto.
Y la transparento, pero para eso no utilice un medio público nacional.
Estoy hablando en un medio público.
Tiene que ser absolutamente imparcial y abarcador.
Mire, le voy a decir algo, Capozzi. Al legislador Juan Martín, que lo conozco hace muchísimos años y hemos tenido muy buen vínculo y me llamaba por notas, desde que asumió como legislador no lo pudimos sacar nunca porque se ha negado sistemáticamente. A Tortorielo no lo hemos podido sacar porque se niega sistemáticamente.
Bien,
la radio pública tiene todas las voces.
Llamar, yo voy a estar acá.
Bueno, pero le estoy explicando, en la radio pública salen todas las voces que deseen, quieran y con total respeto más allá de las diferencias.
Perfecto.
El tema es cuando se niegan.
Desde mi lado, que es el único que puedo decir, porque por los otros no puedo opinar, las veces que me llamen y para abordar el tema que quieran, hablamos. Cuando quiera llamarme por el tema de transporte, de seguridad, de protección de bosques, de las irregularidades que se cometen en este municipio, me llama y yo voy a estar a su disposición.
Y como le pregunto con respeto esto, entiéndame, ¿no? Porque no sé cómo formulárselo desde otro lugar. ¿En carácter de qué? ¿De dirigente?
De vecino.
Bien.
Yo soy un vecino.
Bien.
Soy un ciudadano de pie que no tiene y nunca tuvo un cargo público. Y nunca cobró un peso del Estado.
Pero quiso ser legislador,
¿eh? Me llama como vecino y yo le contesto.
Pero quiso ser legislador, no reniegue de quienes cobran del Estado.
Quiero ser legislador porque creo que tengo un montón de ideas para mejorar, no mi metro cuadrado, para mejorar el lugar y la región donde vivo. Y no voy a renegar de mis principios, al contrario.
Me parece bárbaro. Y sepa que nos puede mandar material cuando guste y lo vamos a difundir, por supuesto.
Roxana, le agradezco profundamente.